Ya es miércoles y ya es 8 de abril, el día en el que teníamos que estar preocupándonos y ya no vamos a preocuparnos más, o por lo menos eso queremos, de lo que va a pasar en la guerra de Irán, ese preultimátum nuevo que ayer concluía en torno a las 10, las 12 de la noche, dependiendo de qué sitio del mundo estuviese uno posicionado, pero ese nuevo penultimátum se convirtió en una nueva marcha atrás del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha aceptado, dice él, suspender los ataques contra el imperio persa, que iba a ser aniquilado, esa civilización que iba a acabar en el día de ayer. Bueno, pues Irán propuso y Donald Trump aceptó un periodo de 2 semanas de tregua, de alto al fuego, que así extendiendo ese preultimátum lanzado contra Teherán para tener 2 semanas más de conversaciones. Tan solo a 2 horas de que venciera ese, y sigo diciendo la palabra, penultimátum, porque lo de Teherán sigue siendo eso. Nunca acaba de concluir el ultimátum y gracias a Dios no llega el agua al río. Tregua, insisto, temporal, un alto al fuego de 2 semanas, a cambio de que se abra de manera inmediata el estrecho de Hormuz por un periodo al menos de 2 semanas. El mandatario estadounidense no deja de sorprendernos, pero ayer aseguraba que ese alto al fuego en toda la zona iba a ser gracias a que siempre que la República Islámica de Irán aceptara esa apertura total, inmediata y segura del estrecho de Hormuz. Y el amigo Trump acepta suspender, y son sus palabras textuales, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante ese periodo de 2 semanas. Ese anuncio del presidente estadounidense ha aliviado absolutamente toda la garganta y las espaldas de mucha gente que estábamos muy preocupados. La verdad es que la tarde noche de ayer nos fuimos a dormir, yo por lo menos, con la conciencia intranquila a ver si iba a pasar algo que iba a ser irreparable. El mensaje, por supuesto, lo publicó a través de su red social, en la cual especificaba que era una respuesta al alto el fuego recíproco y que después de amenazar con que iba a acabar con esa civilización, hemos de considerar que esto es una buenísima noticia. Irán, por su parte, toma este acuerdo como una victoria sobre el maligno Estados Unidos y la población iraní sale a la calle a celebrar este acuerdo de alto el fuego como una auténtica victoria. A pesar del anuncio hecho por Trump anoche, han seguido produciéndose ataques, lanzamientos de misiles hacia Israel, hacia el Líbano y hacia Irán. Lo que sí parece que ha sido eficaz e inmediato es la suspensión de las operaciones militares del ejército de Estados Unidos. Israel anuncia que acepta el alto el fuego, pero a pesar de lo que está notificando Pakistán, país moderador y mediador para esta obtención de alto el fuego, Israel anuncia esa aceptación de las 10 medidas propuestas por Irán para hablar, pero que lo que no acepta bajo ningún concepto es que este alto el fuego afecte al Líbano, donde Israel sigue con sus operaciones, va a continuar hasta que cumpla con su objetivo, que no es otro que acabar con Hezbollah. Las bolsas asiáticas, a pesar de este anuncio de Israel, han abierto muy fuerte, el Nikkei por encima del 4% y la media de las bolsas asiáticas está entre el 5 y el 6%. Y también es muy buena noticia que el barril de petróleo Brent ha bajado ya de los 103 dólares que estaba ayer por la tarde a los 93, que llegó a estar ahora hasta el 94. Por lo cual la bajada ha sido significativa, más de un 10% en tan solo unas horas. Se podrían empezar las negociaciones este próximo viernes día 10, según dice Pakistán, y se sentarían al más alto nivel Estados Unidos e Irán. Bueno, pues esa es la noticia de la tarde-noche de ayer y de la mañana de hoy, y la verdad es que es una muy buena noticia de la que estamos faltos y necesitados. Pero desde ayer por la noche tenemos una mala noticia, es que ya están disponibles los borradores de la Agencia Tributaria Española. Tras subir más de 14 impuestos durante la época Sánchez, una familia media española va a tener que enfrentarse al pago de más de 1.657 euros con respecto a la última declaración de la renta. Incluso las rentas más bajas y las medias estarán en torno a los 250-400 euros como mínimo más que el año anterior. Hacienda lleva recaudando cada año cifras de récord y este año se prevé que recaude un 40% más de lo que hizo cuando llegó Sánchez al poder allá por el año 2019. Y hoy a las 10 de la mañana continuará el juicio en el Tribunal Supremo. Hay que pensar que los tiempos judiciales son diferentes en función del órgano que esté juzgando. El Tribunal Supremo tiene muchísima más capacidad que la Audiencia Nacional, por lo tanto, no es de extrañar que haya coincidido en el tiempo unos hechos delictivos que se hayan producido hace tan solo 2-3 años con otros que se han producido hace 10, 12, 13 años, como es el tema del caso Kitchen. Pero bueno, hoy a las 10 de la mañana, segunda sesión del juicio en el Supremo del caso Mascarilla. Ayer fue patético, espeluznante, tremendo, bochornoso, vomitivo en algunas ocasiones. Al más puro estilo Torrente presidente, se ha quedado atrás, porque la verdad es que las declaraciones que se produjeron ayer en el Tribunal Supremo son de verdad deleznables, patéticas, penosas, tristes para un país democráticamente consolidado como España. Ayer Jessica Rodríguez, la ex amante del ex ministro Ábalos, se despachó a gusto, con frases que fueron realmente lapidarias. Quedó blanco sobre negro, negro sobre blanco, que el ministro Ábalos disponía de fondos públicos para pagar los favores de su querida amante, previo a su divorcio, porque no se podía divorciar siendo ministro. Eso sí, podía adoptar un gato y podían arreglarle una pierna, según Jessica Rodríguez, mientras que todo el mundo habla de, cuando es un gato, de una pata, ¿no? Bueno, pues la ex amiga íntima de Ábalos habló de su gato con su pierna rota, que además también pagamos todos nosotros. No solamente fue Jessica Rodríguez la que se sentó ayer en el banquillo de los testigos, sino que también fue el hermano de Koldo y también el hijo de Ábalos. Lo del hermano de Koldo es para apuntarlo, porque ya los juzgados españoles se han optado por abrir una pieza separada sobre la financiación irregular del Partido Socialista. Pero desde luego ayer no se puso ni amarillo, ni colorado, ni naranja al declarar que él sí iba a aferrar. Un par de veces querer recordar que entraba por allí como Pedro por su casa, iba a una planta que no se acuerda si era la tercera, la cuarta o la quinta, que le daban un sobre que él suponía que eran billetes porque eran para repartir entre su hermano y los amigos de su hermano, pero que él en ninguna de las dos ocasiones que recuerda había abierto el sobre para confirmar que eran billetes. Aunque se decía que sí, que él iba a recoger dinero. De verdad, de verdad, de verdad, había que haber pensado un poquito más cómo construir los relatos, pero esta gente no tienen vergüenza o se creen impunes. La financiación del Partido Socialista Obrero Español está muy cuestionada. Y después de las declaraciones de Joseba de ayer, pues mire, si no lo tenga claro es porque no quiere verlo, porque la verdad es que es contundente al máximo. ¿Y en qué se gastaba nuestro dinero? Pues que se lo pregunten a Jessica, porque aparte de decir que iba a trabajar y no trabajaba, que le pagaban por no hacer nada, que le pagaban 2.000 euros de dieta por acompañar al ministro, es decir, auténticas barbaridades que han dejado a José Luis Ábalos al borde de una gran condena. Algunos juristas, yo no lo soy, pero con algunos con los que he hablado, que de 15 años para arriba le van a caer de los 24 que pide la fiscalía. Hoy va a ser el segundo día de juicio y va a aparecer por allí otra ex amiga del amigo Ábalos, Claudia Montes, ex Miss Asturias, a ver qué nos cuenta en esta ocasión. La verdad es que todo esto hay que apuntarlo porque se avecina una serie de Netflix de 4 temporadas maravillosa. Y del juicio de la Kitchen en la Audiencia Nacional tenemos por delante 3 meses. El juicio del Supremo vamos a tener como mínimo 4 semanas. Pero el de la Kitchen van a ser 3 meses, con lo cual tranquilo. De momento, un poco más serio que el juicio del Tribunal Supremo. Un poquito más serio porque, desde luego, el tema afecta y de qué manera a estamentos estatales muy importantes. Es poner al servicio de los intereses de un partido político, de un gobierno, de un color, los recursos del Estado. Esto es muy serio y tiene toda la pinta también de que van a caer unas condenas importantes. Las declaraciones del día de ayer fueron más serias que las del Tribunal Supremo. El caso Mascarilla es más torrente que este, bastante. Pero bueno, también hay un cura por ahí haciendo labores de investigaciones en la casa de Bárcenas. Las declaraciones de la mujer llegarán, las declaraciones de Bárcenas llegarán. De momento, lo que sí sabemos es que se ha cerrado definitivamente la posible afección que podía tener la señora Cospedal y el Partido Popular, extremos estos que se habían solicitado por la acusación privada que lleva a cabo el Partido Socialista Obrero Español. Eso se ha cerrado y se va a centrar en los imputados que actualmente están sentados en el banquillo de los acusados. Cospedal y el Partido Popular se quedan definitivamente al margen de este juicio. El hartazgo del pueblo español es para analizar, porque el rechazo a la corrupción es una realidad, pero también nos va inmunizando nuestras conciencias el hecho de convivir con tanta basura. Tanta basura que viene de un lado y del otro. Aquí no está nadie libre de pecado. La corrupción se ha instaurado en la clase política. Y por mucho que digan desde un lado y desde otro, la culpa la tenemos todos por permitirla. Digo todos los ciudadanos españoles, que nos estamos inmunizando, que nos estamos acostumbrando a escuchar noticias que en cualquier país democrático consolidado serían escándalos de tal tamaño que todo el entorno debería desaparecer del mundo de la vida pública. Pero los españoles todavía, y quizás todavía nos queda mucho que soportar para que seamos intransigentes con esto y que le demostremos a nuestra clase política que con mentir sería suficiente. Pero desde luego, con el hecho de tener una sospecha fundada, como en este caso, de utilizar los medios estatales, las cosas que hemos pagado con nuestros impuestos y nuestro trabajo en direcciones particulares, donde el retorno a la ciudadanía normal no llega ni de lejos, y que los bolsillos de algunos se llenan de dinero o de influencia, deberíamos ser intransigentes y demostrárselo, para que ellos solamente tengan que tomar la decisión, la única que deberían tomar, apartarse de lo público, porque si no lo hacen ellos, lo haremos los ciudadanos con nuestro castigo en las urnas. A él, a los responsables y a sus partidos políticos. Pero todavía nos queda mucho que avanzar como ciudadanos con convencimientos democráticos. Insisto que el hartazgo del pueblo español todavía no ha llegado, y lo que sí está produciéndose, y a mí eso me preocupa, es una inmunización, una inmunidad de nuestras conciencias a todos estos escándalos. El y tú más que ellos emplean, de momento les sirve, porque nosotros disculpamos las corrupciones de nuestros amigos y atacamos a las corrupciones de nuestros enemigos. Y la corrupción es tan mala en una dirección o en la otra, la hagan los amigos o lo hagan los enemigos. Igual, deberíamos ser más críticos con los que tenemos más cerca. O por lo menos siempre he dicho eso. Nos preocupa lo que hacen nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares. Los que hagan los otros, problema de los otros, ¿no? Pues aquí en la política es al revés. Lo que hacen los míos está bien, o menos mal, que lo que hacen los otros. Bueno, pues veremos cómo se van desarrollando estas semanas, pero también tenemos que estar pendientes de que se van a mezclar más juicios. Ya falta poquito para que empiece el juicio del tráfico de influencia del hermano del presidente del gobierno, allí en la Diputación de Badajoz. Ya saben ustedes aquello de la Oficina de Artes Escénicas, que es esto, pues una oficina de artes escénicas. Por lo menos el hermano de Pedro Sánchez sabía cómo se llamaba el sitio donde le pagaban el sueldo por prácticamente no hacer nada o no hacer nada. Pero Sánchez, que es un prestidigitador y tiene la chistera llena de conejos, ahora se le ha ocurrido sacar el comodín del aborto, un tema siempre controvertido, que genera discusiones en nuestra sociedad, menos de las que ellos quisieran, porque la verdad yo creo que mayoritariamente los españoles tenemos claro cuál es la posición que tenemos cada uno con respecto al aborto. Yo siempre lo he defendido, yo no soy partidario del aborto para mí. Yo tomaría la decisión, en el caso de que tuviera que tomarla, porque los hombres ya saben que en este país pintamos entre cero y nada en estas cuestiones, que además creo que es lo correcto, aunque a veces tengo mis dudas. ¿A quién le importa ahora mismo si el aborto es un derecho constitucional o no? Creo que esta vez se le va a salir mal al señor Sánchez este comodín, porque va a prestar poca atención. Pero bueno, quiere distraer la atención de la corrupción del PSOE y también quiere utilizarlo como medida preelectoral para los próximos comicios en Andalucía. Ya el no a la guerra le puede ser que no le sirva suficientemente, entonces tiene que ir metiendo algunos elementos preelectorales más en esa campaña andaluza que se va acercando. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con los gobiernos del Partido Popular y Vox en otras tres comunidades que están pendientes hace meses? ¿Hay avance? No hay avance. Guardiola va a tener que tragar. Con está por ahí diciendo que sí, que sí, no. Mañueco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay gobiernos en las comunidades autónomas? ¿O se puede vivir sin gobiernos en las comunidades autónomas? Igual es que es la conclusión que tenemos que sacar. Que no hace falta tampoco que los gobiernos autonómicos echen a pleno rendimiento para que los ciudadanos sigan teniendo sus servicios públicos igual, hasta igual de bien o mal atendidos. Pero bueno, ya veremos qué tiene Sánchez preparado. Él va haciendo prueba de error. De momento ha sacado el comodín del aborto para intentar generar un debate sobre si es un derecho constitucional o no. De momento el Consejo de Ministros lo va a intentar, y lo intentó el martes, sacar de nuevo el tema del aborto. Y bueno, hay un dato que aparece en aeropuertos italianos en concreto, que es la posible falta de suministro de queroseno en esos aeropuertos, en cuatro en concreto. De momento he consultado a las fuentes de AENA, aquí en España no tenemos ese problema porque tenemos reservas suficientes para los próximos meses, pero está en riesgo el que pueda decaer la campaña turística de este verano en el caso de que esa falta de suministro se convierta en una realidad. Tenemos un mundial de Estados Unidos y México ahorita este año, pero el siguiente puede ser que sea, o es, entre tres países, Portugal, España y Marruecos. Bueno, pues la FIFA nos ha abierto un expediente a la Real Federación Española de Fútbol que podría costarnos bastante caro por los cánticos racistas que se produjeron en el último partido de la selección española, el amistoso contra Egipto en el estadio del Cornellá. Lamine Yamal también hizo ya sus comentarios al respecto y unas declaraciones criticando la actuación del público. Musulmán, el que no vote, desde luego era muy poco afortunado, pero no eran cuatro. Los Mossos de Escuadra también tienen abierta una investigación, pero van a tener que condenar a miles y miles de personas que votaron para no ser musulmanes. Una auténtica vergüenza que también tiene que hacernos reflexionar si este país, si este Estado llamado España está compuesto por ciudadanos que son racistas, en mayor porcentaje del que nos gustaría. Y bueno, el fútbol es un elemento de cohesión, pero ayer en Madrid no pudo ser el Madrid de las noches europeas. Perdió ante el Bayern de Múnich 1-2, aunque los aficionados madrileños no pierden la esperanza porque dicen que la segunda mitad, yo no vi el partido, la segunda mitad fue maravillosa y que el Madrid volverá por su fuero en Múnich. Hoy tenemos el Atleti de Madrid-Barça, que nos va a garantizar al fútbol español tener una presencia garantizada en las semifinales de la Champions League. Bueno, pues aquí en Canarias también pasan cosas, a veces menos trascendentes de lo que nos gustaría, pero pasan cosas y a mí me gusta contarles lo que yo entiendo que es más relevante. Basándome en las informaciones que se publican, tampoco somos nosotros periodistas de investigación ni queremos tener las primicias. Sí les garantizo que cuando les comento algo en estos micrófonos, por lo menos, es verídico. No nos tiramos a la piscina fácilmente. Ayer hablábamos en la tertulia que estaba basando con el decreto para las medidas que se van a adoptar en Canarias para paliar los efectos de la guerra, que ya, como de momento, ya tenemos claro que llegan tarde. No se publicaron de manera inmediata después de aprobarse en el Consejo de Gobierno, pero ya ayer sí fueron publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, con lo cual entran en vigor hoy. Veremos en cuánto se reduce el precio del combustible en nuestras gasolineras. Todavía no lo sabemos, pero hoy iremos a verlo. Esos efectos de la guerra de los Estados Unidos con Israel contra Irán, que ojalá esta tregua anunciada de la tarde de ayer provoque que finalice el conflicto y que empiece a regularizarse el precio y que no llegue esa inflación tan temida. Bueno, pues la mayoría de las medidas ya habían sido anunciadas de manera bastante torpe, explicadas, pero poco. Y quedaba por conocer algunos de sus detalles, especialmente los relacionados con las ayudas a los sectores que van a ser afectados o están siendo afectados. En el caso de la industria, se establece que los 3,6 millones extraordinarios que se van a destinar para poner en marcha medidas compensatorias y o el fomento en los sectores que gestionarán directamente la consejería competente, que casualmente dirige el vicepresidente Manuel Domínguez, sin ofrecer más detalles de momento de cómo se va a realizar esa distribución. El dinero que no se gaste en temas industriales pues irá al sector primario. El decreto ley que entra en vigor en el día de hoy contempla hasta 20.000 euros por barco pesquero, 1,7 millones para el sobrecoste del pienso y otros insumos de las explotaciones ganaderas y también otros 1,3 millones para otros insumos de producción. Yo la reflexión que quiero compartir con ustedes, que hago yo personalmente y es mi opinión, es que si quieres ayudar a las clases más desfavorecidas, este tipo de medidas o no les llegan o les llegan muy diluidas. Que esto de repartir millones de euros provenientes de nuestros impuestos a sectores industriales y primarios a través de convocatorias de subvenciones y ayudas que van a tener entretenidos a nuestros funcionarios que no son capaces de liquidar los presupuestos y hacer las inversiones porque están muy ocupados y ahora van a estar más ocupados porque se les ha inventado otra línea de ayudas y subvenciones que van a definir los políticos y van a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y a cuando digan que sí, le van a decir recuerda que fui yo el que te la di, al estilo Tito Berni con las ayudas de la ganadería, ¿se acuerdan? ¿No? Pues todas estas cositas, estos 3,6 millones para la industria, este 1,3 para los insumos, es decir, todos estos milloncillos de euros que salen de nuestros presupuestos, ya sean autonómicos o estatales, vienen del mismo hueco, del bolsillo, de nuestra cartera, de nuestros impuestos. ¿Por qué no nos perdonan el tener que pagar cosas? ¿Por qué nos hacen bonificaciones sobre el IRPF? ¿Por qué no nos dejan más dinerito en la cartera para que nosotros decidamos dónde lo gastamos y dónde no? Que mantienen la recaudación o la suben para tener dinero para después distribuirlo a su gusto y capricho. Y el tú sí y tú no, teniendo ocupados los funcionarios que deberían estar trabajando en sacar las inversiones que después se quedan en las gavetas sin gastar. ¿Esta reflexión es de loco? ¿Yo soy un tipo que me debería dedicar a otra cosa o esto es sentido común? De verdad, yo a veces pienso que estoy equivocado. Pero no es más sencillo cuando hay un momento de crisis de dejar de cobrarnos cosas, como por ejemplo la gasolina, eso de bajar el impuesto a la gasolina, que es injusto porque para todo el mundo igual, pues ponga usted límites, ponga usted más beneficios para unos que para otros, en función del uso que le den al combustible. Bueno, trabajen con imaginación y eficiencia. Pero esto de que mantengo la recaudación, me quedo con su dinero y después yo lo distribuyo en ayuda bajo un criterio que después yo defino y tú sí, tú no, para que tú me debas un favor y tú te enfades conmigo y tener a los funcionarios entretenidos trabajando en cosas que podrían estar trabajando en otras. Esto es una reflexión que yo hago solamente yo, o algunos de los que me están escuchando también lo hacen. Bueno, pues a ver si somos capaces entre todos los que pensamos esto, explicarle a nuestros políticos que en vez de darnos ayuditas y subvenciones, aflojen el collar sobre el cuello y dejen de cobrarnos cosas que nos dejen dinerito en el bolsillo para nosotros decidir en qué lo gastamos. No es que nos lo pidan para que después ellos lo distribuyan a su capricho. Y a veces, de una manera no del todo justa. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Bueno, pues el Gobierno del Estado y el Consejo de Ministros de ayer acuerdan declarar a las Islas Canarias zonas gravemente afectadas y activan las ayudas para las comunidades que sufrieron los efectos de las distintas borrascas, en esta ocasión en Canarias, la borrasca 3. Bueno, pues los daños causados están valorados en nuestra comunidad autónoma en torno a los 180 millones de euros. Y una noticia que a mí me gustaría profundizar muchísimo. Ayer estuve hablando con uno de los implicados, con el amigo Mañoso, Joaquín Mañoso. Es muy prudente, una persona muy cerebral. E incluso con Juan Ramón Lascano, protagonista de la situación, que no me quiso contestar a mis preguntas por WhatsApp. Era un buen compañero, la verdad que era un buen compañero. Bueno, pues el concejal de Ciudadanos, don Juan Ramón Lascano, que facilitó la vuelta de Coalición Canaria al gobierno de Santa Cruz de Tenerife al dimitir como concejal y permitir que Evelyn Alonso lo sustituyera, que ya estaba pactado con ella como iba a ser su compensación, y Evelyn sigue en política, no lo olviden, como concejal de Coalición Canaria. También está invitada a esta casa cuando ella quiera, lo sabe, una buena ex amiga o gran antigua amiga, no sé si quiera considerándose amiga mía, pero está invitada para que venga a dar explicaciones de muchas cosas. Bueno, pues la justicia ha anulado el nombramiento de Juan Ramón Lascano como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, que tenía ya esa plaza ganada o adjudicada con un salario anual de más de 76.000 euros. E impone la justicia que le sustituya el candidato que el ayuntamiento descartó por su edad. Ahora no le pregunto yo a Joaquín. Joaquín creo que tiene la mía, 61 o 62 tiene. Una edad muy hábil, muy apta para seguir trabajando. Bueno, pues el fallo judicial, suscrito por el magistrado juez Roy López Encinas, estima el recurso presentado por la abogada Sandra Rodríguez, contratada por el arquitecto Joaquín Mañoso Val de Rama, ordenando que sea él quien ocupe ese puesto y condenando al ayuntamiento al pago de las costas procesales que se han producido en este procedimiento judicial. Es realmente triste, pero había que preguntarle al Ayuntamiento de Santa Cruz y a alguno que otro, no sé por qué el PSOE no le ha mordido este hueso y lo ha apretado fuerte. A lo mejor porque mientras que el amigo Juan Ramón Lascano era concejal de urbanismo, hizo algunas visitas a países de Oriente Próximo con dinero público para gestionar algunos acuerdos para ese futuro Santa Cruz Verde 2030. Nuestra querida amiga Zaida González también está anunciada, que sin micrófono le voy a ofrecer la posibilidad de que él me cuente o que me escuche. A ver, yo no lo voy a contar aquí con un micrófono abierto, pero sí tengo alguna información que no está contrastada, por eso no se las comento. Simplemente insinúo que Juan Ramón Lascano, durante la época que fue concejal de urbanismo, hizo algunas visitas a países de Oriente Próximo para llegar a acuerdo con empresas financiadoras de ese proyecto de transformación urbana de Santa Cruz, la zona de la refinería. Insisto, con dinero público, en la época del PSOE. A lo mejor por eso ese hueso no se muerde todo lo duro que se debería morder. Pero me gustaría que alguien explicara cuál es el proyecto real de Santa Cruz Verde 2030. Bueno, seguimos, porque los empresarios del sur de Tenerife exigen respuestas frente a la inseguridad. El Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, el CEST, y la Asociación de Empresarios de Arona, AECPA, respaldaron ayer las quejas que se habían expresado por parte de los comerciantes de las galletas sobre la creciente preocupación de inseguridad, las quejas por robos dentro de los comercios, las peleas que se extienden por los núcleos de la comarca y otro tipo de actuaciones inseguras que provocan temor entre la población civil, la normal, y también entre los comerciantes. Bueno, pues don Antonio González Núñez, presidente de los empresarios de Arona, extendió esta queja a otros núcleos, en concreto a los cristianos, al fraile y a las Verónicas, advirtiendo de que esa inseguridad ha dejado de ser puntual para convertirse en una inseguridad estructural que afecta tanto a empresas como comercios, establecimientos de ocio, servicios, así como a la población y a la imagen exterior de uno de los principales destinos turísticos del sur de la isla de Tenerife, como para tomárselo en serio. Otra cosita más que quiero contarle: las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio, el SAT de Santa Cruz de Tenerife, han vuelto a denunciar situaciones inaceptables en las que continúan desempeñando su trabajo, o como, por ejemplo, lo que indican los sindicatos USO e Intersindical Canaria, IC, así como Comisiones Obreras, que denuncian que estas personas que prestan su servicio a través de la empresa Atende se han encontrado con situaciones que no les corresponden a ellas como empleadas de servicios sociales de atender, como por ejemplo la retirada de bolsas de basura, pañales usados y otros residuos esparcidos por el suelo de las personas, de las viviendas de las personas a las que van a atender y que les piden que sean las propias auxiliares las que recojan estos desperdicios. Ese no es su trabajo y no somos empleadas de limpieza, declaran los sindicatos. Yo tengo también aquí mi propia opinión, pero desde luego hay que prestar apoyo y cuidado a las personas de una manera profesional, y desde luego las asistentas sociales no están para recoger ni limpiar en las viviendas a las personas. A lo mejor hace falta que haya otro servicio añadido al que ya hayas prestado. Bueno, pues médicos de Canarias elevan a 2 los días de huelga, 27 y 28 de abril, esas jornadas de huelga ante la negativa del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular a negociar. El sindicato Senca lamenta que ni la consejera de Sanidad ni el director del Servicio Canario de Salud se sonrojen ante la repercusión de esta jornada, que va a ser un paro indefinido, podrá tener sobre los pacientes del Servicio Público de la Salud Canaria. Importante negociar, importante hablar, pero desde luego lo que no está bien es que se use la sanidad como arma política. Y se está usando hace mucho tiempo en esta comunidad autónoma y en otras partes del país, pero lo que nos afecta a nosotros es que hay empleados y sindicatos que están usando la sanidad como arma política. Y eso no está bien del todo. Preaviso de otra huelga indefinida, en esta ocasión de controladores aéreos, que afectarán a los aeropuertos de Canarias. Los sindicatos de Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, y Comisiones Obreras han anunciado el preaviso de huelga indefinida de las torres de control gestionadas por la empresa Saerco. Antes teníamos el problema con las asistentes sociales, ahora también con los controladores aéreos. Es que las privatizaciones o las externalizaciones de servicios públicos cruciales son preocupantes y hay que hacerlo muy bien. Bueno, pues este aviso previo de huelga avisa de que a partir de las 12 de la noche del próximo 17 de abril comenzarán una huelga indefinida. Afecta a esos 14 aeropuertos españoles, 5, los más importantes de Canarias, pueden estar afectados. También tenemos que saber ya que ya se va a abrir en breve la página web para las inscripciones en la visita del Papa. Porque más de 150.000 canarios van a querer estar en los actos del Papa León XIV, que viene a Canarias, seguro, a Madrid, a Barcelona y a Canarias. Bueno, pues quien quieran asistir a estos actos del Papa deberán inscribirse antes. El sistema de inscripciones ya está listo y será gratuito. Se abrirá el mismo día que lo autorice la Santa Sede y que cierre su agenda, que está a punto de hacerlo. Probablemente en esta semana ya sepamos el espacio web para hacer la prescripción gratuita, pero con prescripción. También es noticia que más de 30 quesarías de Canarias van a presentarse en la Feria del Queso de la Rotava de Pinolere. También van a ofrecer cocina en directo. Regresa esa edición, la más ambiciosa de la historia, con una muestra que va a contar con talleres infantiles de ordeño, degustaciones, exposiciones de razas autóctonas, concursos de queso, y además también habrá cocina en directo con ese producto. Se desarrollará esta feria en las instalaciones de Pinolere este fin de semana, sábado y domingo, y que mañana por la mañanita tendremos aquí a Jesús para hablar de este tema que ayer estuvo hablando, y la verdad es que hay cosas interesantísimas para esta nueva edición de la Feria Regional del Queso. También les quiero contar que Canarias ha exigido al Estado que se frene el nuevo pulso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, está echando al Gobierno central para que se siga garantizando el reparto de los menores migrantes. El Gobierno de Fernando Clavijo ha defendido que el reparto obligatorio entre autonomías está en vigor todavía y debe mantenerse mientras que nuestro archipiélago continúa en situación de emergencia migratoria. La actitud de Madrid, de la Comunidad de Madrid, con los menores migrantes amenaza con dinamitar los acuerdos con las comunidades autónomas. El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido la vigencia del sistema de reparto de jóvenes migrantes frente al rechazo de Isabel Díaz Ayuso a esa nueva acogida, que ha recordado a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el ministro Torres, que el mecanismo de derivación de niños está en vigor y que ese Real Decreto Ley del año 25 continúa plenamente vigente mientras que se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorio como el Canario, también en Ceuta y Melilla. Con lo cual, Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo prácticamente están alineados en contra de Isabel Díaz Ayuso. Papelón, el de Manuel Domínguez, que a ver cómo se pone de perfil en esta ocasión. Mientras, siguen llegando inmigrantes, en mucha menor cuantía que en los últimos 2 años, pero siguen llegando. En esta ocasión ha llegado un cayuco por sus propios medios al puerto de Las Chacas, en la Isla del Hierro, con 169 personas a bordo. Estos ocupantes de la embarcación, que llegaron en situación precaria, arribaron a la isla por sus propios medios y están en evaluación sanitaria, a ver si alguno necesita atención médica.